tirando a fallar. Con Vicente Azpitarte.
Charles been blessed. He's going to take care.
Carl Malone, negra, posición negra.
Sin duda es una de las cosas más difíciles que he conseguido en mi vida.
Scottie Pippen.
Unos, dos, tres.
¡Olé!
¡Olé!
Tiempo de baloncesto. Ya estamos aquí los de Tirando a Fallar en una semana de espectáculo absoluto en las finales de Liga Endesa y NBA, pero por contra, una semana que quedará marcada en la historia de nuestro baloncesto. Es verdad que hace ya unos cuantos días, pero quedará en el recuerdo para siempre uno de los más grandes de los banquillos de nuestro baloncesto, Manel Comas, al que desde aquí le quiero dar las gracias por todas y cada una de las intervenciones que tuvo en Tirando a Fallar, por todas y cada una de las veces que nos cogió el teléfono para ayudarnos, para atendernos, pero sobre todo para enseñarnos y entretenernos. Uno de los grandes de los banquillos, el segundo entrenador con más victorias en la ACB, se nos ha marchado esta semana después de luchar muchísimo contra un cáncer, pero sobre todo después de tener que preocuparse mucho por todo lo que le estaba ocurriendo en los últimos meses y que probablemente ese cóctel ha sido el que ha terminado con su vida. Ojalá no hubiera sido así, ojalá hubiera podido seguir luchando, que le hubiera ganado la batalla al cáncer y seguro que lo hubiéramos visto nuevamente en algún banquillo disfrutando, haciendo ganar y dando espectáculo en la cancha. Descanse en paz y desde aquí un abrazo muy fuerte a toda la familia Comas. Son las 4 y 33 minutos, una hora menos en Canarias, esto es
Tirando a Fallar.
José Manuel Puertas, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas
tardes. Semana jodida, ¿eh?
Sí, porque aunque yo creo que todos teníamos noticias de que la cosa no iba demasiado bien con Manel, aunque no estuviera uno muy metido, ¿no? Todo lo que había pasado, se había retirado de la tele, en la Copa no se le veía muy en forma, pero siempre te agarras a un clavo ardiendo y con la gente que aprecias y Manel, pues en el fondo todo lo del baloncesto le apreciamos mucho, pues no te gusta que llegue esto y evidentemente ha sido una muy mala noticia.
Fernando Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Vicente.
¿Todo bien?
Una gran semana hemos vivido.
Gran semana de baloncesto, ¿no?
Sí, señor. Bueno, y de lo demás también, ¿no?
¿Por qué?
¿El ponche?
Ponche segoviano, impresionante.
Vaya semana que habrás pasado en tu casa, ¿no? Con el ponche segoviano.
Cómo he disfrutado. José, me trajo Fernando un ponche el otro día y absolutamente maravilloso, ¿eh? Mira que yo soy poco dulcero, ¿eh? Pero
me pasa a mí igual, sí.
No. Pero sí que he disfrutado mucho del ponche segoviano. Muchas gracias, Fernando.
Muchas gracias.
Querido Frank Guillén, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo hemos disfrutado las finales, eh?
Sí. He de decir, igual me acusa de hereje, Fernando.
¿Pero?
Pero,
ojo, ¿eh?
En un restaurante de al lado de mi casa, de al lado de casa de mis abuelos, que le gustaba mucho a mi abuelo.
Pero en Huelva no, ¿no?
No, aquí en Madrid, pues mi familia materna es de aquí. El ponche segoviano,
ojo,
se sirve con una bolita de helado.
Uf.
Ya empezamos a complicar.
Empezamos,
no sé si eso,
mal, ¿eh?
A lo mejor para un purista como Fernando Martín,
yo le decía,
es un pecado, pero yo lo recomiendo.
No, pecado. Estoy a punto de saltar la mesa para
os pegarte, voy a contar, pero una de esas.
A ver.
Cuando estuve en Florencia,
sí,
pedí un tiramisú,
sí,
y me ponen el tiramisú en una copa que se, sí, come con cuchara.
Sí.
Y entonces, claro, yo le digo al camarero italiano,
sí,
le digo algo así como, para mí el tiramisú toda la vida ha sido un bizcocho.
No, una tarta.
Pues bueno, pero en España el tiramisú es una tarta.
Pero no en los restaurantes italianos buenos.
Bueno, claro, pues eso. Y me explicó que es que el tiramisú originariamente es,
claro,
de Florencia,
está muy empapado,
y se sirve en una,
sí,
copa.
Sí, no, y además es muy húmedo y
sí, sí.
No.
Bueno, pero es que tú vas a restaurantes de 5 estrellas. Yo,
de 3 estrellas mejor. Michelin,
bueno, pues de 3, sí, las que sean.
Que digo que, de hecho, el otro día le decía a Fernando que este ponche que me trajo, que yo estaba acostumbrado a tomar los más húmedos, y a lo mejor a
el picarón.
Ese, y a lo mejor el helado no lo hubiera ido mal, no me lo hubiera comido nunca con helado, eso es cierto, porque solo el sabor que tenía el ponche que trajiste era maravilloso, pero es verdad que era más seco y a lo mejor con el helado pues otra persona hubiera dicho, oye,
una bolita de helado de nata, yo te digo que no desentona.
El helado de nata tenéis que reconocer que está muy infravalorado, ¿eh?
Sí.
Sí.
De hecho, yo lo he propuesto esta noche, imagínate.
Sí, yo siento todo el mundo, helado de chocolate,
es el Pablo Laso de los helados.
No, el helado de nata está absolutamente infravalorado.
Daría para un debate, ¿no? ¿Helado de nata o helado de vainilla?
Sí, claro que sí. Bueno, vamos a hablar de Liga Endesa.
La Liga Endesa la hacemos entre todos. Esto es Actitud Azul. Toda la información de nuestra liga en Tirando a Fallar. Con Es Radio y el patrocinio de Endesa.
Terminó la Liga Endesa, luego hablaremos también de las fantásticas finales de la NBA, pero arrancamos por lo que ocurrió el pasado miércoles en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, donde el Real Madrid, Fernando, pasó por encima del Barça, un Barça evidentemente que tenía el problema y la baja de Juan Carlos Navarro. Después supimos por Xavi Pascual que Sara Jasikevičius tenía una costilla rota.
No lo parecía. No,
muchos problemas físicos en el Barça, que tampoco contaba con Nathan Jaouei. Pero aún así el Real Madrid, yo no sé vosotros, pero me parece que fue muy superior al Barça durante todo el encuentro, y desde luego es el merecedor ganador el merecido ganador de esta final de Liga Endesa, después sobre todo de la gran temporada regular que ha hecho el conjunto de Pablo Laso.
Estoy de acuerdo en que fue superior, pero le costó cerrar el partido. Y es algo que le ha pasado más veces en partidos importantes, que por no cerrarlo, al final se ha complicado. Bueno, en este caso, en el quinto partido, con una gran defensa y sobre todo una concentración alucinante, porque a lo largo de todo el partido Real Madrid solo perdió dos balones, que es algo tremendo, ¿no? Para un partido de esta trascendencia, lo normal es estar un poco nervioso, un poco precipitado. Bueno, pues los jugadores de Real Madrid, si bien no estuvieron demasiado bien en el tiro, sobre todo Rudy Fernández, sí que estuvieron bien haciendo muchas otras cosas. Justo ganador, justo campeón, por lo que han demostrado en playoffs y por lo que han demostrado toda la temporada, porque el Real Madrid ha sido el equipo que mejor ha tratado la Liga Endesa. No es que los demás la hayan despreciado, pero por ejemplo el Barcelona sí que ha tenido rachas en que claramente
Fernando, la ha despreciado. O sea, ha hipotecado la Liga a base de la Euroliga, y el ejemplo es Navarro.
Sí, bueno, es verdad, Navarro en Liga regular juega 19 partidos, y hubo muchas semanas en que jugaba Euroliga y no jugaba ACB.
Claro.
Y sin ir más lejos, jugó el partido del tercer y cuarto puesto de la Final Four, que no valía para nada, y el siguiente fin de semana se perdió la jornada de Liga Endesa.
Es el problema de que el Barça sepa que le da de sobra para llegar a la final, aun siendo cuarto o quinto en la Liga regular,
sí,
aun estando el Baskonia.
Le bastaba con ser tercero y no enfrentarse al Real Madrid en unas hipotéticas semifinales. Como digo, justo ganador Real Madrid, porque es el que mejor ha tratado la Liga Endesa y además el que mejor ha jugado.
Para mí esta recta final de la Liga Endesa es una reafirmación muy importante del entrenador nacional. Y digo más, en semifinales se quedaron Pedro Martínez y José Luis Abós, dos grandes libretos, cada uno en su estilo. Y en esta final hemos presenciado un Barça en el que Xavi Pascual, con lo que tenía, porque no estaba Pete Michael, estaba a medias Juan Carlos Navarro, Eras en Lorbeck también, bueno, podemos decir que estaba con asterisco, no estaba Nathan Jaouei, y sin embargo ha conseguido llevar al Real Madrid a su terreno y llevarle al quinto partido, que creo que con este Barça es muy meritorio, con esos mimbres, desarrollar esa red de trampas que ha ido el Madrid cayendo y que le han llevado a tener que prácticamente hasta el último cuarto, el último partido, no cantar victoria, me parece muy meritorio por parte de Xavi Pascual. Y qué decir de Pablo Laso, yo creo que es la reafirmación de un estilo y sobre todo el premio también a todos, bueno, los que creíamos que se podía jugar así y se podía sobre todo ganar así en el baloncesto FIBA, porque es muy loable que se juegue así, pero al final la gente te pide cuentas. Si no ganas, si no acompañas todo ese buen juego, toda esa buena intención con una victoria, seguro que los partidos de 80 y 90 puntos de este año ahora mismo no valdrían para nada.
Bueno, si algo tiene de bueno este programa es que va llegando la gente cuando va pudiendo. Después de un almuerzo copioso, entiendo, nuestro compañero Antonio Rodríguez acaba de hacer
acto de presencia.
Buenas tardes, Antonio.
Malos sois, buenas tardes.
¿Qué tal todo?
Bien.
¿Qué has comido?
Algo muy normalito. Si es un platito de pasta, sí. De la pasta buena, no de la de 5 horas,
¿no?
De Fran Fermoso de cocción. Y luego un filetito gordito para hacerlo en su punto.
¿Cómo es la que dice Fran?
No, es que él decía que me tiraba cociendo la pasta 5 horas.
¿5 horas?
Eso decía, la pasta de 5 horas de cocción.
Pero tú, porque además tú la haces. ¿Tienes máquina en casa de pasta?
Exactamente. No, yo lo que hago es el tomatito a fuego muy lento. Eso
sí.
Bien hecho.
¿Salsa de tomate?
Hombre, siempre.
Ojo, MasterChef, ¿eh?
Sí. Siempre.
¿No te gustaría presentarte a MasterChef?
No, porque yo recuerdo que una vez dijeron originalidad, inventiva los platos, que cada uno quisiera hacer un plato de su infancia, el único programa que yo vi MasterChef, y alguien hizo una tortilla de patatas, entonces dijo, está muy rica, yo con una copita de vino me lo tomaría perfectamente, pero esto es MasterChef, pido claro, algo más. Claro. Yo soy de los de la tortillita patatas y las de entonces nunca iría.
Yo tengo que decir que me siento orgulloso de vivir en este país, porque esta semana MasterChef ha ganado la final de Gran Hermano en audiencia.
¿Ah, sí? Sí, señor.
Sí. Sí, más de 4 millones de espectadores vieron un capítulo más de MasterChef y mientras estaba emitiendo la final de
Gran Hermano. Bueno, no era un capítulo más, era el capítulo en el que...
¡Oh, cuidado, no, cuidado!
Sí, se puede
no
decir.
Hagas spoiler, No hagas spoiler, que he leído yo hoy uno de la cuarta de Juego de Tronos y no te lo voy a decir.
Pero si yo me he leído hasta el quinto libro.
Bueno, pero no te lo voy a decir.
Yo te voy a decir más, Vicente. Hay más motivos para creer. Hace una semana o así leí que...
Ojo.
Las bodas de Sálvame
ojo.
Han tenido que ser retiradas de la parrilla por baja audiencia.
Bueno.
Algo está cambiando en este
algo país. Está cambiando.
De verdad. Es complicado creer, pero bueno. Se lo lleva todo la CB, la audiencia de la CB es lo que tiene.
Y acaba de llegar también nuestro compañero de Radio Libertad. No sé si después de una copiosa comida también como Antonio o no, pero ya tenemos por aquí a Miguel Olmos. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal todo?
Bien. La verdad es que la comida ha sido tranquilita, en familia.
En familia.
Tranquila, ¿no? Ya sabemos cómo son las madres. Cuando no te ven, pues quieren, te ven como que no comes bien, ¿no? Te ven con cara de no comer bien y así una comida, pues lo típico es aperitivos, el primer plato.
Muy bien.
Cuando no te ven, te invaden a tuppers.
Es una cosa...
Es lo que tiene las madres.
Que poco a poco se lo estoy quitando a mi madre, esa manía, ese vicio de inflarme a tuppers. Porque ya uno va cogiendo experiencia, ya uno se está independizando y poco a poco se hace su propia comida, pero hoy ha sido esas comidas que echas de menos algunas veces.
Bueno, volvemos de Es Gastronomía tirando a fallar. Antonio, ¿cómo viste la gran final de la Liga Endesa?
Bueno, pues venga, yo voy a ser aquí un poco parte del diablo. Pues un poquito decepcionante porque los dos equipos han venido muy cascados y el baloncesto en líneas generales ha sido... mucho más de pizarra de lo que me hubiera gustado, pero por una cuestión, los jugadores estaban fundidos. O sea, han llegado a un nivel, claro, ya, además en el Barcelona se le veía mucho más notorio por el tema de las ausencias, por el tema de Juan Carlos Navarro, por el tema de que había jugadores que estaban francamente tocados y tenían además ausencias. Y el Real Madrid, pues todo este baloncesto que decía Frank Guillén de los 80 puntos, de correr y demás, no ha existido.
Pero no está relacionado por este Barça realmente.
Claro, pero es por este Barça que... y por las bajas en sí. Yo creo que porque estaban como estaban y no podían correr.
Pero no olvidemos, Antonio, a esto es a lo que quería jugar el Barça.
Claro.
El Barça ha jugado la final que él ha querido. Lo que pasa es que por físico, por talento, por lo que sea, el Madrid se ha terminado por imponer. Pero se ha jugado la final que el Barça quería que se jugara.
Yo creo que también el Madrid ha querido jugar así. Porque
puede ser.
Porque
el Madrid
por
haya
físico...
renunciado a su estilo por esta final. Puede
yo
ser.
Recuerdo, y lo dije, en el tercer encuentro, en el Palau Blaugrana, toda la prensa de allí, de Barcelona, decía es que por físico el Madrid es muy superior. Intentaron jugar por físico, y por físico se necesita un tempo pues mucho más ralentizado y mucho más pausado y ir, bueno, ya has visto los marcadores. Creo que fue el único, el tercer partido donde fueron a 80 puntos. Los demás han sido todo mucho más pírrico, ¿no?
Sí, sí.
Entonces yo creo que también eso le interesaba al Real Madrid. Y en estas situaciones es verdad que no te dejan con tanta facilidad correr, y es que contragolpes no se han visto. Aparte, luego ya, individualidades, estábamos echando cuentas no solamente de la actuación de Rudy Fernández con esos triples.
¿Cómo se explica eso? Porque, a ver, yo entiendo que haya un tirador que falle, que se pase 2-3 partidos, bueno, es difícil de entender, pero bueno, que algún tirador que tire tanto se pase algún partido sin anotar un triple. Pero un jugador que pasa de ser el jugador total en España, irse a Estados Unidos para convertirse en un especialista en tiros de tres, y que llegue la gran final que todo el mundo está esperando en España, por fin, después de un tiempo en Estados Unidos, y que tengamos que escuchar el comentario de Florentino Pérez en el vestuario, bueno, que hoy han metido un triplito, ¿eh?
Para mí es tiene una explicación muy lógica, la espalda. Yo creo que estaba... Hay un momento en que, además, se emitió, eso se vio en televisión. En el segundo partido, hay un momento en el que lo sientan, lo cambian, entonces él se va a sentar, y el fisio le dice, no, espérate, levántate, le obliga a levantarse, y le pone un fardo de toallas, que estaban como atadas por cinta aislante o algo así, para ponerlo debajo y para que él se sentara. Era un poco como el rollo Phil Jackson, sentarse un poco más en alto.
O sea, que vamos apuntando otro a la lista de la selección para este verano, ¿no?
Tiene pinta. Cuando tú ves eso,
pues
es que
este
está...
ya no tiene estatus en NBA como para decir, oye, yo...
Pero cuando, no sé, me imagino que deberían trabajar con él, o debería trabajar para fortalecer la espalda, porque de verdad yo lo he visto esto francamente dañado, y es que no es normal, como tú dices, no hay una explicación lógica que no sea eso de la espalda. Pero más ilógico me parece, exceptuando el primer partido, Sergio Rodríguez, 1 de 13 sí, en triples, sí. 1 de 13. Eso sí que me parece mucho más ilógico.
Yo doy un voto de confianza, evidentemente, a lo que dice Antonio
Rodríguez
en la espalda.
Se lo das a Antonio.
Pero quizá ya más tirando los últimos partidos, hablo ya más del cuarto o del quinto, creo que tiene mucha parte de culpa él mismo por su selección de tiro, porque sí, quizás obceca.
Pero eso lo ha hecho pero, toda la temporada.
Pero
¿no?
En el último partido, en el quinto, hay momentos en los que Rudy, yo le considero, o sea, yo le veo en partes del encuentro más pendiente de convertir su primer triple que de que el Real Madrid gane la final.
Es que hemos estado acostumbrados a ver a Rudy meter triples de una manera inverosímil, y yo creo que por eso el público y el aficionado se extraña, es decir, si estos entraban antes, ¿por qué ahora no entran? Yo creo que también es el cansancio. Oye,
también
pero
se tiró unas mandarinas del otro día.
Exactamente.
Yo también mucho a eso.
El miércoles tenía jugadas claras y había algunos triples. Incluso había algunas veces que estaba solo y decidía no tirar y para pasar.
Dar el paso atrás ortopédico para intentar.
Exactamente.
Pero el paso atrás no lo hacía con tanta facilidad ahora. Por eso digo que lo de la espalda. Durante la liga regular sí, pero claro, ya ese paso atrás ya.
Pero yo no lo sé si es la espalda o no, pero si es la espalda debería afectar para todo. Y a Rudy le hemos visto correr bien la pista, hacer mates, robar, defender más o menos bien. No sé, yo siempre he pensado a lo largo de toda la final que era un problema mental. Y el miércoles, la selección, aparte de la selección, lo que dice Fran, la selección de tiro es francamente mala, la ejecución del tiro es peor aún.
Sí.
Hay varias veces que está más pendiente del rival, de a lo mejor forzar una falta o de evitar el tapón. Y
está muy obsesionado con el in your face también,
sí,
con ven que te meto el triple en la cara, que yo eso nunca lo he entendido en Rudy.
Pero eso, vuelvo a repetir, lo ha hecho todo el año. Entonces, ahora, claro, ahora el verse más limitado, pues eso no salía.
O sea, a mí me recordó una película de Kevin Costner, Team Cup.
Sí,
que va sobre golf.
Y Kangis, ¿no?
Cuando se obceca en meter una bola para
no hay
pasar
manera,
el agua.
No hay manera que
va a competir en el US Open y el día antes, en el calentamiento, es incapaz de hacer su swing. El swing que lleva haciendo toda la vida bien,
sí,
es incapaz.
Vamos a dejar a José Gabriel, que lleva un rato intentando meter baza ahí.
Y ya les apele, no. Yo la recomiendo.
Bueno, Rudy, evidentemente no ha estado nada bien en la anotación, pero a mí me sigue pareciendo un jugador que hace muchísimas cosas en la cancha. Es verdad que si hubiera estado bien en la anotación, hubiera hecho unas finales de libro y ahí ha flojeado, pero bueno, yo creo que por ahí ha salvado un poco las finales, ¿no? No es lo que más luce, pero ha aportado también mucho en otras facetas. Y bueno, simplemente quería sacar un poco también otros nombres, ¿no? Que creo que salen muy reforzados o muy marcados de la final. En el Madrid, creo que Darden, Draper y Begic salen muy reforzados y Suárez sale todo lo contrario. Y en el Barça, por supuesto, Joe Ingles sale reforzadísimo, un hombre que ha estado denostado toda la temporada, y Erasel Lorbeck sale muy marcado.
¿Y Saras?
Bueno, sí, pero Saras es un genio, ¿no? Y Saras realmente en la final ha hecho un gran partido. Pero es verdad, a Saras no hay que descubrirlo.
El Saras de Maccabi cogió el DeLorean y se plantó en el Palacio el miércoles.
Claramente.
Pero jugó el partido y se volvió a Tel Aviv.
Lo que no puede hacer,
2004.
Claro, lo que no puede hacer es defender, como no lo ha hecho nunca, y ahora menos. Pero en ataque, yo creo que puede seguir brindando, no esto, pero sí algo como para que Xavi Pascual... Ahí esto sí que yo se lo critico a Xavi Pascual. Es que no le ha convocado a la mitad de la liga.
Es que ha dejado en su casa a un claro, base excepcional, capaz de lo mejor y también de lo peor, pero es que sigue teniendo esa magia, como decía Fran, es
bueno,
decir,
también os
el
digo
talento.
Cosa, ¿eh? Si el otro día no llega a meter 20 puntos...
Ya le estarían dando palos por todos los sitios.
Ni hubiéramos hablado de él, porque
jugó muy bien,
pero tampoco
también
ha hecho una temporada...
No.
Ha tenido unas carencias en defensa,
pero
se nota físicamente.
Muchas veces le han reservado, o sea, no ha jugado en Liga para jugar Euroliga. Exactamente igual que Navarro.
Pero luego Euroliga los minutos tampoco eran grandes.
A mí el que me parece el termómetro del Barça y se ha vuelto a demostrar en la final es Marcelinho Huertas. Cuando Marcelinho funciona, el Barça funciona. Cuando Marcelinho no funciona, el Barça no funciona.
¿Y qué le ha pasado en los últimos dos partidos?
Pues yo creo que Marcelinho, como ya le pasó a Ricky en su día, no claro, termina de encontrarse cómodo en la maraña y el entramado que propone Xavi Pascual. Son jugadores que necesitan más libertad, más, son jugadores de mucho talento, menos estar agarrado a un sistema, y al final eso se nota. Y cuando Marcelinho estuvo bien en la Copa del Rey, el Barça ganó la Copa del Rey. Cuando Marcelinho estuvo bien contra Panathinaikos, el Barça se metió en Final Four. Y cuando Marcelinho flojea contra el Madrid, pues...
Bueno, pero hay un nombre que también me gustaría que me explicarais, porque ha hecho la temporada que ha hecho después de que su futuro pasara por jugar en San Antonio, que es Erasel Lorbeck. Es que ha tenido una temporada, de verdad, explicadme cómo pasa de ser líder absoluto de
renueva
este
tres
año
años
pasado,
que puede ser un detalle importante
el año pasado, la final.
Andrés Montes te lo, ¿no? Antonio, que le conoce bien, te lo te lo resumiría como, ¿no? Pillar el contratito, ¿no?
Sí, sí,
y,
no, del
y hacer la de Jim McIlvey, ¿no?
No, era del club de Déjate Llevar. O sea,
como ¿hay alguna se información?
Dejaba llevar, se dejaba llevar, sí, eso.
¿Hay alguna información? Y no sé si Fernando no tendrá más sobre ello, que llega desde Barcelona diciendo que lleva todo el año casi jugando lesionado y forzando, hipotecando una posible participación con Eslovenia en el europeo este verano, que es en Eslovenia. Si eso es así, hombre, igual se puede justificar algo, pero evidentemente el Lorbe de este año al del año pasado es que no tiene nada que ver.
¿Cómo
pero...
fue la historia con Eslovenia y las críticas que recibió él? El... fue en el último Eurobasket, ¿no? Que no iba a ir porque...
No recuerdo.
Creo que tuvo un enfrentamiento con el... algún federativo, puede ser.
Yo creo que era que no iba a ir con la selección a Lituania. Y le criticaron mucho desde allí y al final tuvo que... Pero yo no sé si estuvo con en Lituania.
Sí estuvo, sí, sí estuvo. Sí. En Lituania sí estuvo.
El caso es que él ha tenido problemas.
A veces, yo por lo menos he comprobado, no solo ya en esta final, sino en la propia Euroliga, por ejemplo, que se esperaba mucho de Lorbeck, que era más cuestión de aptitud que de físico. O sea, es que se ha visto un Lorbeck pasado de peso incluso a veces.
Es a lo que voy.
Y se ha visto un Lorbeck también que da esa sensación de que ha firmado el contrato y ha dicho, bueno, pues es mi último gran contrato.
3 añitos.
Y a dormir.
Yo preguntaba, durante la temporada, preguntaba al staff técnico, ¿y qué pasa?
A su
y
tía.
Me decían, efectivamente. Y me decían que, no, es que mira, es que es verdad, está rinqueante, un problema en el pie y tal. Vale, pero cuando tú tienes un problema en este caso, posiblemente lesión, lo que no puedes es un poco dejarte llevar a nivel de peso. Este jugador estaba lento, no sé si por la lesión, pero lo que sí tengo claro es que estaba lento porque estaba gordo. Sí. Es que estaba mofletudo, demonios. Es que este señor estaba gordo. Entonces, claro, la aportación se resumía al tirito. Cuando, bueno, vale, ya está. O sea, un tío de 2'10 al tirito, porque no podía hacer mucho más.
Pues es verdad que la baja de Pete Michael ha sido también condicionante en este Barça, además de la de Lorbeck, de la de Navarro, pero me refiero, esa posición de 3, que ha sido el pilar básico, yo creo, junto con Navarro en este Barça, tanto en ataque como en defensa, es lo que le ha mermado y no ha sabido encontrar un tío que le pudiera sustituir, porque ha estado Joe Ingles, ha estado CJ Wallace, pero es que Pete Michael es eso, no va a haber otro Pete Michael en Europa y a ver si el Barça, con Abrines... si le va curtiendo poco a poco, le puede encontrar en esa posición, aunque es muy difícil.
Sobre todo cuando además el Barça tiene la mala suerte de que Tremel Darden coge y, claro, y se claro, Michaeliza encima.
Sí, sí. Ese es el tema. Porque ese es el
estuvo
tema.
Fantástico.
Ahí sí que le doy la razón ahora a José Puertas con el tema que lo ficharon tal por Michael. Es que efectivamente, o sea, con
es que
Michael
al Barça
pista,
le ha faltado un anti-Michael,
exactamente,
¿no?
Exactamente, tal cual, tal cual. O sea, sí que Darden han visto que en poste bajo le marcaban doses, ha hecho mucho daño. Con un hombre como Michael no hubiera hecho esto. Pero sí, es totalmente cierto que, claro, que con Michael hubiera sido otra historia.
Sería un acierto que se quedara en Madrid con Darden.
Hacemos
yo creo
un pequeño debate que este le aporte le va a encantar por con Abrines.
Que sea, hacemos un simpa y nos vamos.
Es que no queréis irme
no
sin comentar.
Está todo
lo de Abrines es doloroso, ¿eh? Es muy doloroso.
A ver, Abrines, no ya el hecho de que este año, que me parece un poco casi ofensivo para él, el que no haya estado ni convocado en la final, que bueno, eso puedo entender a Sey Pascual, pero vuelvo a repetir, ofensivo para él. Sino que después de un año perdido, ¿qué pasa el año que viene? Porque no que
a mí
no
me
creo
extrañó
que juegue
el día
40,
él,
30
él,
minutos.
Él no ha tenido problemas físicos, es decir, no, se no, ha quedado no, fuera no, por decisión de Xavi Pascual.
Ayer,
a rodillas,
ayer
¿sí?
Se dice que tendinosis rotuliana.
Bueno, eso es ayer, pero se ha quedado fuera en los 5 partidos de la final.
A mí me sorprendió mucho que en el cuarto, claro, hay una imagen muy buena, que es que Navarro está lesionado. Bueno, eso no es bueno, pero el plano bueno es sí. Navarro lesionado, pasando por detrás de Abrines vestido de calle. Que dices tú, es que... haría falta Abrines en este
sobre
equipo.
Sobre todo con lo que ha demostrado cuando ha jugado. Es que, muy bien, pero claro, hipotecas dice, bueno, este año que hubiera cambiado de idea o no, sí, pero es que a lo mejor le queda el año que viene que quizás se quede en 10 minutos como mucho.
No, sí, la evolución de Abrines es lógica. Es tener el rol el año que viene, que este año ha tenido Rabaseda, que Abrines salga del Barcelona cedido por
eso debe irse. Si va a tener claro el rol que ha tenido Rabaseda este año, mejor que se vaya.
O haberse quedado en Unicaja, pero ya sabíamos que con el trato con Fran Vázquez era, yo creo, la apuesta arriesgada de Alex, y bueno, el que no arriesga no gana, pero sí es verdad que ha sido un año que ha perdido totalmente a nivel técnico y a nivel físico.
Yo el otro sí. día ponía en Twitter algo así como que hay que ver, Abrines sale a última hora, ¿no? Y alguien me decía, bueno, pues también el Madrid saca a Draper a última hora, ¿no? Como diciendo, el Madrid no saca a los canteranos, ¿no? Es que vamos a ver, Abrines no es un canterano del Barcelona. Como bien decía Miguel, Abrines es un tío que vi ficha al Barcelona dando a Fran Vázquez por él. Es decir, eso no es un canterano. Tendrá 19 años, pero no es un canterano.
José.
Espérate, vamos a pedirle permiso a José. Sí, le dejamos favor a Fernando
José,
que
José.
Sí. José. Perdón.
No, a ver, por parte. No es evidente que la baja de Pete Michael ha sido definitiva para el Barcelona porque no ha tenido un tío para sustituirle. ¿Por qué? Porque los jugadores que había en plantilla no han tenido minutos suficientes durante la temporada para desarrollarse y coger la confianza necesaria. A Joe Ingles le ha costado meses, porque Joe Ingles era el descartado. Cuando el Barça tiene una plantilla de 14 durante toda la temporada. Cuando se lesiona Pete Michael, es cuando empiezan a confiar en Joe Ingles. Y a Joe Ingles le ha costado muchísimo, hasta los playoffs no ha sido el que era. Y con Abrines ha pasado lo mismo. Salvo una pequeña racha de la temporada en que convenía descansar a los titulares para reservarlos para los compromisos de Euroliga, no ha contado como el jugador que esperamos que es.
Bueno, dejadme que os pregunte en esta recta final de la primera parte del programa sobre el futuro de algunos jugadores del Real Madrid, que yo creo que es un año en el que pueden darse muchas salidas en el conjunto blanco. A lo mejor después no hay tantos cambios, pero
dos
hay jugadores.
Dos o tres, como mucho.
Pero
creo,
fijaros, dos o tres no me parecen pocos, ¿eh? Pero hay jugadores que podrían salir por rendimiento, por las oportunidades que ha dejado de darle Pablo Laso durante todo el año. Pero, por ejemplo, yo no sé si Carlos Suárez va a querer seguir.
El alero va a haber
cambios. Van a querer seguir
bien
contando
Pochus,
con él.
Bien Carlos Suárez, bien los dos.
Pochus, Pochus no va a seguir, seguro.
Espera, pero ya vamos por dos nombres. Darden, habría que ver también si sigue o no sigue. Slotter,
yo creo que sí.
Hetzheimer, seguro que no sigue.
Yo miraría
sigue,
más no. al 5. Begic quizá ya no.
Begic tampoco, pero seguro. Oye, que llevamos 6 nombres, ¿eh? Y a lo mejor Draper. Es que al final lo que está claro es que la columna vertebral de este Real Madrid es Sergio Llull, Sergio
Chacho,
Rodríguez,
Rudy
y Felipe Reyes.
Yo creo que el Madrid va a fichar un 3 y un 5.
Perdón, Mirotic, sí.
Va a fichar un 3 y un 5. Se va a quedar con Darden, con Draper, toda esa gente va a salir Pochus. Va, evidentemente, un 3 y un 5 aparte de Megri, porque va a venir Hesheimer, Megri por Hesheimer, y va a tener que fichar un 3 y un pivot. Puede ser por Begic o puede ser por Slotter. Por ejemplo, si se pone a tiro un perfil tipo Kyle Hines, que es como Slotter en defensa, pero mejor en ataque, pues
es que a mí me parece Slotter 2.0.
Claro, me parece la evolución de Slotter. El mismo jugar en defensa y mejor en ataque. Sí. Que no, pues igual van a por un 5. Paul Davis, Joel Freeland, si se pusiera a tiro, Faverani, eso sería por Begic, evidentemente. Claro, y
James,
luego un 3.
Son James. Exactamente. Son James también, el de Maccabi, podría ser una opción viable, defensivamente hablando, yo creo, bueno, el mejor taponador de la Euroliga. O sea, sí, es una barbaridad. Pero lo de Megri puede ser un poco incógnita. Puede ser a lo mejor que un jugador que pase de un equipo como es Obradoiro, que es de clase media, a pasar a un equipo top, es muy difícil que a lo mejor pegue un cambio, digamos, a mejor y sea el pivot que busca el Real Madrid. Pero
por eso no viene por Begic, viene por Hesheimer, y si no sale bien, pues sale como Hesheimer y no juega y ya está.
Pero sí, el listón no lo tiene muy alto.
Claro.
En teoría, Meiri no debiera ser el sustituto de Begic. Pregunto.
Yo creo que sí.
Sí, pero ¿y entonces el de Hesheimer quién?
Exactamente.
Es? El rol de Hesheimer puede ser Meiri. Entonces ahí no arriesgas. Tienes que arriesgar en el Begic, que es el 5 titular. Y si te quedas a Begic, en Slotter, ¿no?
Yo Begic creo que, primero, por esta final, y segundo, por el partido contra Olympiacos, yo creo que en los dos momentos que le exigían rendir, el Begic que todos pensamos o tenemos en mente, que es el Begic especialista en defensa, tal, ha rendido, ha cumplido.
Pero yo creo que también un poco perdió por Begic también el Madrid, ¿eh? Por culpa de Begic. O sea, no porque lo hiciera mal, sino por los condicionantes que tiene. O sea, Spanulli mete 3 triples porque Begic es un tío muy lento en los contra 2. Y eso Olympiacos lo supo leer. Entonces, sí, tiene sus pros y sus contras. Es verdad que a mí no me da mucho, pero no, es que no hay nadie en el mercado como él.
Bueno, se ha quedado muy bonita esta tertulia de Liga Endesa. Llega ya por aquí nuestro compañero Emilio Escudero, que nos va a hablar ahora enseguida tras los servicios informativos sobre NBA. Emilio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué bien? Tal? Buenas tardes. ¿Todo bien, no?
Todo bien.
¿Sí? ¿Qué has comido hoy?
Pues sí, paella.
Paella, ¿no?
Paella, sí.
Los sábados, tú eres muy de paella, los sábados.
Muy de su tierra.
Normalmente, la paella es más de domingo, pero yo soy de cuando me la hacen.
Cuando te la hacen, ¿no?
Ha sido sábado.
¿Quién te la ha hecho,
¿Eh? Mi compañero de piso. Miguelete, que sí que es de Valencia.
¿Sí?
Claro.
Al Miguelete. ¿Habéis subido alguno al Miguelete o no?
No, solo desde abajo.
Solo desde abajo, dice, ¿habéis subido? Y dice, no, solo desde abajo. Solo desde abajo. Bueno, llegan los servicios informativos de esta casa. Enseguida a la vuelta hablamos de la gran final de NBA. Os contamos la actualidad de esta semana del baloncesto y le rendiremos un merecido homenaje a Manuel Comas. Hasta ahora.
Tirando a fallar.
Continuamos a las 5 y 5 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Venimos a contaros todo lo que ha ocurrido esta semana en la final de la Liga Endesa, con ese nuevo título de campeones de Liga para el Real Madrid. Y ahora nos tenemos que meter de lleno en lo que ocurrió esta semana también en Miami con los dos partidos que se vivieron, el sexto y el séptimo de las finales de la NBA. Os contaremos la última hora del baloncesto y recordaremos a uno de los grandes de nuestro deporte. Pero antes, José Manuel Puertas, ¿qué tenemos en tirandoafallar.com?
Bueno, pues por supuesto, como toda la semana, muchos artículos de opinión, por ejemplo uno sobre Nikola Mirotić, también un recordatorio de la figura de Manel Comas, toda la cobertura que hemos hecho de las finales NBA con fotografía, vídeo que nos ha traído John Vázquez, y también un artículo que le va a gustar mucho a la gente, que en el que nuestro buen colaborador José Díaz refleja lo que podría ser un ACB en el año 2053, desde un punto de vista bastante gracioso.
Bueno, enseguida José nos da un consejo a todos, pero he de decir que continuamos, por supuesto, con Antonio Rodríguez, con José Manuel Puertas, con Fran Guillén, con Emilio Escudero, con Fernando Martín y con Miguel Olmos, pero se incorpora uno de los grandes a esta hora de la tarde, que es Paquito Rabadán. Buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente, ¿qué tal?
Vaya comida te has pegado tú también. Venimos toda la primera media hora hablando de las comilonas que nos hemos pegado. Seguro que como mínimo habrás comido salmorejo, como el que nos trajiste el otro día, que estaba exquisito.
No, bueno, no estaba en Salmorejolandia, he estado por ahí
de gañote,
tomándome un arrocito bueno.
Porque el último gañote...
Mucho arroz hoy, ¿eh?
El último gañote te lo diste con 5 años, ¿no?
No.
¿Cuál es el parcial de gañotes ahora mismo? ¿14 gañotes hacer o no?
Hombre, un poco más. Yo procuro ser un tipo regular de 4 gañotes al mes.
José, dale un consejo a Paco Rabadán.
¿Quieres un buen gañote para tu empresa o una buena jugada mejor? En BBVA, Paco, la vas a encontrar, porque BBVA tiene un compromiso con las empresas grandes y pequeñas para ofrecerles las ayudas que necesitan para poder crecer. Y eso, Paco, como tú sabes, es tranquilidad. Así que es normal que cada vez más empresas confíen en BBVA. This fall I'm going to take my talents to South Beach and join the Miami Heat. Come on! This land is your land. Drop out! This land is my land. Hey! No easy catch! From California. Well, to the New York Island. I pushed it in transition still. We gotta still get up and down the floor now. From west to the Gold Street. This game is not easy. I tell ya, this land was made for you and me. Esta tierra fue hecha para ti y para mí, y LeBron James llevará sus talentos hasta las playas de Miami, o hasta la señorita Miami, como nos decía el otro día Frank Guillén. Hay que decir que 2 anillos en 3 años, en 3 finales, resume mucho lo que está consiguiendo LeBron James, y en este Dynasty Game que se jugó el pasado jueves deja claro cuál va a ser el camino a seguir por Miami Heat.
Sí, yo creo que más importante de los 2 anillos son 3 finales con 2 anillos. O sea, que esto es 100% asegurar finales. Entonces, vale que está el este como está, vale que ellos parten siempre como favoritos, pero es cierto que luego se les critica que son 3 jugadores y el resto son curritos de muy segunda fila, pero mira, con los curritos de muy segunda fila y los 3 jugadores en defensa consiguen títulos. Y yo aquí sí que tengo que dar, alguien de quien se habla muy poquito, un mérito muy grande, Eric Spoelstra, creo que tiene mucho.
Y mira que lo pasó mal el primer año, ¿eh?
O sea, que pensáis
todos
que,
lo pasaron muy
¿pero
mal.
¿Pero pensáis que Spoelstra está infravalorado?
Totalmente.
¿Tú crees? Uh-huh.
Mucho, para mí mucho.
A mí me parece un mendundi.
A mí me parece un buen entrenador, por supuesto, no de los mejores, pero me parece un notable entrenador.
Que Spoelstra tenga 2 anillos. ¿Cuántos tiene Jerry Sloan?
Ninguno.
Spoelstra, de hecho...
Eso no quiere decir absolutamente nada.
Por cierto, que vuelve a Utah Jerry Sloan, ¿eh? Como asesor.
Eso sí, sí.
Sí, seguro, confirmado.
Pero que Spoelstra tenga 2 anillos de campeón.
A ver, Spoelstra está como sexto entrenador histórico en anillos ya, ¿eh?
Claro, y Chris Anderson tiene uno y Charles Barkley no tiene ninguno.
Bueno, pero Antonio, ese dato... Cuidado. Sexto entrenador histórico en anillos, ¿eh? Eric Spoelstra, ¿eh?
Bueno, pues ha empatado con unos cuantos más, pero está en la sexta posición.
Sí, sí. Bueno, en este caso no podemos decir que no ha empatado con nadie, porque ha empatado con unos cuantos en la sexta posición. Pero, Frank... Bueno,
si recordamos aquella imagen del famoso empujón en un tiempo muerto en el primer año, acordaros, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues claro, cómo ha cambiado la película, ¿eh?
Claro, pero bueno, ahí todo el mundo eran todo críticas y demás. Bueno, es que les pusimos... Porque yo, es verdad, yo era el primero que no creía en ese proyecto. Y a todos nos parecía una fanfarronada el not two, not three, not four. Y mira, iban camino de ello.
Yo aún así, ahora mismo... retrotraeos al verano.
Siempre me ha gustado mucho esa palabra, ¿eh?
Verano.
Sí. Lo digo porque si muchos pensamos en el día de hoy, lo que pensamos en verano que iba a pasar hoy o ayer, se veía un año en el que Miami parecía que iba, bueno, en el este a tenerlo muy franco, o sea, que iba a ser prácticamente un paseo, y en la final, bueno, pues probablemente también, no tanto quizá, pero alguna guerra más le iban a dar, no mucha tampoco, los Thunder, porque sabíamos que iban a ser los Thunder. Y ha cambiado la película, ¿eh? O sea, yo creo que estas finales, es cierto que nos dejan unos Miami Heat campeones por segunda vez en 3 años, lo cual está muy bien, pero yo creo que también les han enseñado a los Heat, en estas finales, que con la colección de cromos ya no vale, porque para empezar, los 3 cromos te tienen que rendir, y a veces Miami ha demostrado que los 3 cromos no
rinden.
Con 2
vale, ¿eh? Porque el séptimo partido con 2 cromos valía. Sí,
pero yo al final pero creo que medio. El que te tiene que rendir es el que tiene el 6 a la espalda, y han dependido mucho de eso también. Es verdad que tienen secundarios valiosos, es verdad que a veces ha tenido buenos partidos Wade, pero no ha sido el camino de rosas que pensábamos.
Fran, pero que
Indiana les ha dado mucha guerra, y aquí ni siquiera Oklahoma. San Antonio, un equipo al que nadie teníamos en mente en la final, les ha llevado al séptimo. A ver, creo que también deberían aprender de eso.
Un inciso rápido, que para mí es de los peores equipos campeones de la historia de la NBA, totalmente de acuerdo. Pero que para eso, para tener esa cantidad de gregarios, para eso tienes que tener una muy sólida defensa, porque si no, no ganas.
No, si es algo que tiene mérito, pero me refiero que creo que debe de aprender algo Miami de este anillo. Y es que quizá no es el Miami y el resto que pensamos, sino Miami va a tener que sudar como ha sudado
sobre todo
para ganar
anillos. Sobre todo con un equipo por encima de los del oeste, Indiana Pacers.
Pero de todas formas, yo no estoy tan de acuerdo con vosotros, porque estáis hablando del Big Three de Miami, pero al final en estas finales han sido decisivos Mario Chalmers.
Estoy de acuerdo.
En el partido anterior y en este. Shane Battier ha sido importantísimo en el último partido.
Puede aparecer también Miller, Chris Allen, Andersen.
Ray Allen con el partido, claro, Chris Andersen durante mucho tiempo en los playoffs. O sea, al final, Spoelstra, del que estabais hablando, minusvalorándole de alguna manera, ha sabido mover y darle importancia y darle minutos, y ir cambiando la rotación, que al principio a lo mejor era Udonis Haslem el que salía. Fue cambiando, Mike Miller tuvo sus minutos, no sé.
Creo que al final este equipo no todo el mundo lo hace campeón, yo estoy de acuerdo contigo.
Pero claro, es que al final, si os acordáis en aquel anillo de los Celtics de hace 3 temporadas fue...
El 2008 solo.
Pues 5. Hablamos de que fue clave Leon Poe. ¿Quién es Leon Poe hoy? ¿No? Que al final
y
es
James
normal.
Posey, pero,
claro, ejemplo, que aparezcan secundarios. Bueno, es normal.
Leon Poe fue clave en un partido.
Del segundo.
Bueno, pues igual que ha sido Battier en estas finales.
Pero lo de Chris Andersen, por ejemplo, es una grata sorpresa. Yo creo que para muchos de los que estábamos aquí, porque siempre se le veía por un jugador secundario, pero que nunca había hecho grandes partidos, y ahora parece que ha salido, y cuando ha salido ha sido ese toque, ese extra de defensa. Podríamos relacionarlo aquí, por ejemplo, con la CB, como por ejemplo con Slaughter, un tío que sale ahí y se deja la piel, aunque no meta canastas,
grande,
pero sabe que va a rebotear, va a luchar, va a darle ese punto de intensidad que necesitan en momentos importantes, y en estas finales los ha dado. No muchos, pero sí los ha dado en momentos clave.
En el segundo cuarto, ¿os acordáis que José Puertas eso lo recalcaba? En el segundo cuarto hubo una situación de rebote y de intensidad en el tablero y aseguró el rebote defensivo muy importante, ¿verdad?, por parte de Miami.
Aquí lo surrealista o llamativo de la historia es que hemos estado a segundos, a centímetros de hacer un juicio totalmente diferente.
Sí, 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 eso es genial. Sí.
Porque es que, bueno, así es el deporte, si es de grande o de injusto o de lo que sea, pero... si San Antonio no comete los errores que comete en el final del sexto partido,
a LeBron lo crucificamos.
LeBron ha perdido
2 de 3.
No, 3 de 4, porque ya ha perdido una con Cleveland. Habría perdido 3 de 4, además estando mal en el último minuto. Bueno, ya se empezaría a hablar ya del siguiente verano. El próximo verano los tres, el Big Three, tienen opción de ser agentes libres, los tres, Wade, Bosch y LeBron, y estaríamos hablando de, pues por lo menos, de una temporada muy agitada, ¿no? Ya con dudas de a dónde va este equipo, qué hará LeBron el próximo verano. Sin embargo, ahora son 2 anillos consecutivos y ahora ya me imagino que tendrán aún más tranquilidad y más confianza en sí mismos para poder construir.
Pero aún así, yo insisto en lo que he dicho, es que yo creo que las dudas siguen ahí.
No, o sea, la duda sobre todo...
Lo que he ratificado es que este anillo no debe tapar muchas telarañas que tiene Miami.
Pero Fran, es que cuando
en
tienes...
En el poste, por ejemplo, hemos visto como un hombre, bueno, realmente no solo un hombre, porque también David West, sino un entramado defensivo, ofensivo, en poste bajo ha hecho sufrir mucho a estos hits. en la final, un equipo trabajado como San Antonio ha hecho sufrir mucho a estos Heat.
Pero esas telarañas ya las sabíamos, que las tenían, y a pesar de eso ganan, porque yo inicialmente yo veo esas telarañas, yo veo un equipo como Indiana, un equipo como San Antonio, y yo apostaría dinero porque esos dos ganarían a Miami. Sin embargo, les consigue superar. Claro que dices, no, es que debiera temer, es que no son tan favoritos como los Lakers de los 80 o los Bulls de los 90.
¿De verdad, Antonio, pensabas antes de empezar estos playoffs que Miami iba a tener, por ejemplo, contra Indiana, los problemas que tuvo?
Yo de hecho casi aposté sí. que a Indiana les eliminaba.
Pensaba, esa conversación la tuve yo con Antonio.
Yo pensaba que...
¿Y qué opina?
Uno o dos.
Sí, sí.
Uno
va a pasar muy mal Miami.
Pero muy mal.
Yo pensaba que no, sinceramente. No, porque para empezar no veía a Hibbert con el potencial que le hemos visto luego. Lo cual ha destapado que contra un 5 puro que haga daño en ataque, Miami sufre.
No, el problema, y como eso por esto quizá el mejor rival pueda ser Memphis un pelín retocado el año que viene. Posiblemente.
El problema es que Miami, teniendo los tres jugadores que tiene, no puede aspirar a tener jugadores diferenciales en el resto de
demasiado
la
lo que ha podido fichar a Ray Allen,
tiene que aspirar a jugadores veteranos que quieran, pues como Ray Allen, como otros jugadores que quieran ganar un anillo y no tengan problemas en ser secundarios.
Fernando, yo cuando digo que es el peor equipo, para mí uno de los peores equipos campeones, es que con estos tres no se puede hacer de otra manera. Claro, también un poco, y ya acabo, también un poco injusto con LeBron la historia, porque yo, para mí también estuvo, perdió la primera final con el peor equipo, ese sí que lo tengo claro, de la historia que ha jugado una final de NBA. Sí,
a
que
Cleveland
Cavaliers.
Es claro. Ese Cleveland Cavaliers llegó, no sé, le tocó la lotería con esa...
No, que LeBron les llevó por encima de Indiana.
Claro, ya está.
Detroit.
A ver, que yo lo que quería decir es que estamos teniendo poco en cuenta el año que viene Chicago, si vuelve a estar como está, porque este año la va a guerra Miami, y el año que viene tienen a un tío que se llama Derrick Rose.
4-1, ¿no?
Ya.
Guerra...
Bueno, guerra, pero a ver... Si
ya... su referente han conseguido llegar donde
claro,
ha llegado.
Claro, no, si no. Lo que tienes que hacer es, si consigue hacer a Dios sangrar, que LeBron le has hecho sangrar un poquito, Chicago le hizo sangrar un poquito, es que el año que viene te lo crees con tu referente auténtico con Derrick Rose.
Y Jaquín Noah, que claro, tampoco estuvo, que era el 5 de referencia.
Yo creo que la enseñanza que ha sacado Miami de estos play-offs, de estas finales, de este anillo, es precisamente que no tienen esa superioridad y que luchando y que bajando al barro pueden ganar anillo. Pero es que no salir a la pista pensando que ya son los campeones.
Pero también es que tienen que tener, o sea, claro que hay ciertos declives muy a la vista. O sea, Dwayne Wade está muy a la vista que está decayendo su rendimiento absolutamente. Pues y Chris Bosh, casi tres cuartos de lo mismo.
Bueno, cualquiera que el de hubiera Duncan, visto el séptimo partido Manino, de Wade no diría lo mismo. Pero sí es verdad con lo que dice Paco, que ya está en el tramo final de su carrera. Pero en el séptimo partido del otro día es que demostró que todavía puede seguir dando guerra a pesar de LeBron James.
Hay una cosa buena en eso, que es que cada vez... La figura de LeBron, el rol de líder de LeBron se ve mucho más arropado con claro. eso. Porque el Wade de turno, porque el Bosh de turno, ahora más que nunca saben para quién trabajan. Eso sí que creo que es bueno para Miami.
Solo que no tiene claro el primer año.
Exacto.
Por eso perdieron, es cierto. Sí, eso sí. Eso sí, lo han ganado.
¿Y San Antonio? ¿Ha terminado aquí?
Claramente.
Bueno, ya vamos diciendo eso cuatro años.
No, pero ya...
Pero no hemos visto límite.
Yo Ginobili creo que esa cara de Tim Duncan...
Es la que resume todo.
Exactamente.
Estoy de acuerdo.
Él sabía que ese partido no lo iban a ganar con su fallo y él sabía que se acabó.
Ese es el último tren que va a coger ya.
Es la imagen de una dinastía, ¿eh? Esa imagen de Duncan es la del fin de la dinastía.
Para mí la imagen es la de la mujer de Don Draper en Mad Men que estamos viendo aquí en la tele.
Oye, pero claro que a estas horas de la tarde ponga Mad Men.
Pero Duncan no va a jugar para ser residual. Es decir, Duncan, si cree que no va a ganar, ¿lo va a dejar este verano?
No
lo va a dejar, pero...
Yo creo que él va a querer ganar.
Pero él perfectamente asume, porque no tiene... Bueno, él luchará y tal, pero... Asumirá, también ha habido temporadas que asumía que no aspiraban al título, ¿eh?
Bueno, ya, pero no con 37
también
años.
Es cierto que estando por ahí Bufford, estando Popovich, es que yo soy incapaz de predecir qué ases de la manga se van a sacar vía draft, vía traspaso.
Y Kawhi Leonard, que después...
Exactamente, el crecimiento de los secundarios.
Después de lo que hemos visto en la final, es un jugador...
Yo creo que es el único de los secundarios que ha cumplido, porque a Danny Green después de... De su
es el que ha hecho de
Ginobili, partido fue algo asombroso. El único que ha tenido una línea regular, por decirlo así, ha sido Kawhi Leonard. Danny Green ha tenido altibajos, donde cogió el pico más alto en el quinto, pero en el sexto y en el séptimo...
Danny Green en el quinto era el MVP de las finales.
Ya, pero la historia de los secundarios a mí no me va. O sea, los secundarios de Lakers eran fantásticos, se retira Mike Johnson, por lo que se retira y no llegaban ni a playoff. O sea, es que eso a mí me parece un poco...
Hubiera tenido mucha gracia lo de Danny Green, que hubiera sido MVP... Porque hay un dato por ahí circulando que en el primer año de David Stern como comisionado, el MVP de las finales fue Dennis Johnson.
No.
Sí, en 79.
Ah, perdón, el primer año de David Esther. David Esther,
no,
es
79, David Esther no, 84.
De hecho, 79.
Sí. Pero ese David Esther no era Larry O'Brien todavía.
No.
David Esther entra en el 84.
Comisionado en el 84, primer año.
Entra en el 84 con Jordan.
Seguro.
No, pues entonces, la historia que he leído está mal.
Seguro.
Bueno, pues ya cuéntala.
Que en el 79 fue el...
Se une a la NBA en el 78 como...
¿Asistente?
Sí, como asistente.
Ah,
vale.
Era el Adam Silver de O'Brien.
No, pues ese año fue el último año que un jugador elegido en segunda ronda del draft fue MVP de unas finales, Dennis Johnson, y en este año ha estado a punto Danny Green de serlo, que es el último año de Davis Esther en la NBA.
Bueno, pues hasta aquí estas finales de la NBA, qué bien nos lo hemos pasado, desde luego. Quedaros
todavía
un segundo.
Tengo el sueño descolocado, sin vergüenzas, de hace dos días y no lo he conseguido recuperar.
Normal. Enseguida os pido a todos una opinión sobre el fallecimiento de Manuel Comas y su figura, pero antes José Manuel Puertas nos va a contar la actualidad del baloncesto.
Si un día te preguntas,
¿puedo contar con todo el apoyo que mi empresa necesita?
En BBVA tenemos la respuesta. Ayudamos a crecer a empresas y pymes ofreciéndoles la financiación que necesitan. Esto es tranquilidad. Tener un banco que siempre ha respondido y sigue haciéndolo. Infórmate en oficinas BBVA o en BBVA.es.
Vamos con esa actualidad, Vicente, que hoy pasa sin duda por la noticia de que Marc Gasol va a estar, si lo estima oportuno Juan Orenga, como él aclara en su tuit, con la selección española en el europeo de Eslovenia. Así que muy buena noticia para España, que estaba viendo cómo había bajas, la de Pau Gasol, la de Felipe Reyes, la de Juan Carlos Navarro confirmadas. Por lo menos Marc Gasol está disponible y es muy importante para reforzar ese juego interior de España. Veremos qué pasa en ese juego interior con Mirotić, que cada vez hay más rumores de que podría terminar jugando con Montenegro. Además, hablando de Eurobásquet, España femenina hoy a las 8 de la tarde contra Montenegro. De momento el equipo está invicto, 4 victorias en 4 partidos, es líder de grupo, están ya en cuartos de final el equipo de Lucas Mondelo y quieren ser primeras de grupo, probablemente se lo jueguen con Turquía en la última jornada, pero vamos a ver, porque el partido de hoy a Montenegro es importante. Si se le gana al equipo balcánico, se aseguraría la segunda posición y un cruce más o menos asequible en los cuartos de final. Además, hablábamos antes de los problemas físicos de Russell Lorbeck durante toda la temporada, se ha operado, va a estar al menos 2 meses de baja y veremos si llega a ese Eurobásquet de Eslovenia, que se juega en su país y en el que no va a tener nada sencillo el Lorbeck estar. Y además, la noticia que saltó anoche, Marcus Slaughter iniciaba sus vacaciones, se iba a Ibiza con Dante Draper, ha tenido un altercado en Barajas y ha pasado retenido prácticamente toda la noche por zarandear a un guardia civil. Él dice que, según parece, que el agente de seguridad pues le insultó relacionándolo con la raza de su piel y ha habido ahí algún problema. Y bueno, Dante Draper sí está en Ibiza y de hecho ha puesto un tuit muy gracioso en el que dice: es imposible comer en una playa de Ibiza porque solo ves chicas en topless, así no hay manera. Bueno, pues esa es la actualidad del baloncesto, esperemos que con Slaughter no haya problema. Seguimos y terminamos ya tirando a fallar.
Gracias, José. Ahora nos vamos a poner todos serios porque esta semana tuvimos una lamentable noticia. Y bueno, vamos a escuchar primero alguna de las últimas intervenciones de Manuel Comas y alguna de las perlas que nos dejó, pero desde luego sentimos mucho el fallecimiento de uno de los grandes de nuestro deporte, Manuel Comas.
Cuando saques pecho, bien pasa uno, uh-huh. te pega un puñetazo y te hunde el esternón. Mis ruedas de prensa tenían éxito de asistencia, porque todos pensaban, a ver, hoy este de celebrado, ¿qué coño va a decir hoy este? Cuando te pasa una cosa de ese tipo, pues que tú crees que eres una persona normal, que sí, que tienes gente que te ha seguido y que te aprecia, y que etcétera, etcétera, pero hay un momento que te desborda, todo te desborda, ¿no?
Tú estás acostumbrado a meterte un pabellón con 10.000 personas que unos se van a acordar de tu padre, otros de tu madre. Y otros se van a acordar todos mucho de ti.
Traduzco la palabra NAF, negro atlético fraudulento. Con perdón de la expresión, no hay nadie que sea capaz de cagarse en los putos muertos de alguien. No puedo tolerar que Demetrius Alexander deambule por los campos. O sea, es un auténtico NAF. Traduzco la palabra NAF, negro atlético fraudulento.
Tengo que decir que no me daba miedo lo que sí no quería era sufrir, porque si eso es para alargar algo, no me interesa para nada. Y luego dices, bueno, pero qué puñeta, si me he pegado con tíos de 2'15, me voy a pegar con un puñetero bicho que tiene 1 centímetro, o sea, me voy a pegar ahí con este como un campeón, ¿no?
Mi carrera ha sido larga, yo todo lo que tenía que dar, creo, al baloncesto ya se lo he dado, lo que el baloncesto me tenía que dar a mí ya se lo he dado.
Finalmente ese bichito, a pesar de que luchaste como un verdadero campeón, te acabó llevando a la otra vida. Bueno, la verdad es que es una pena, es una semana muy jodida para el mundo de la canasta, pero a pesar de eso, a pesar de lo tristes que estábamos todos durante toda esta semana, escuchamos a Manel y todavía nos reímos y nos arranca una sonrisa con alguna de esas perlas maravillosas que nos dejó, que en su momento podían sonar muy duras, pero que con el paso del tiempo, por ejemplo lo del NAF, es buenísimo.
Y criticando a sus jugadores. Él también, aquella rueda de prensa Gran Canaria, cuando decía, dice, hoy hemos descubierto una nueva defensa, yo conozco la de 5 en zona y un hombre, hoy hemos hecho 5 en hombre y uno en zona, o solo falta alguno de los míos atacara con los suyos. O sea, siempre criticando a los suyos, viendo que no había honestidad en el trabajo, que eso era lo que más le dolía. Yo creo que aquí sigue nuestro colaborador José Díaz, en tirandoafera.com. Él hizo una columna y yo creo que decía algo muy muy apropiado, y hablando a nivel ya de baloncesto. Una de las cosas que más me apena son la cantidad de historias que este buen señor se lleva a la tumba. Porque era una colección con la manera de vivir que él tenía y la intensidad con la que vivía todo. Las experiencias mezcladas con esa intensidad te daban historias irrepetibles. Y eso es una de las cosas que más me apena.
Fran.
La verdad es que yo me quedo con una frase que no sé si le he leído estos días o a Fernando Romau y a Paco Vázquez, porque ahora ha sido un aluvión tal de, claro, de recuerdos y de todo el mundo ha querido dedicarle unas líneas a Manel Comas, que ya uno no lo sitúa. Pero decían que el mundo sin Manel es un poco menos divertido. Es un poco más pobre, es un poco más gris. Y es verdad, porque era un hombre que tenía un carisma especial, que tenía, bueno, pues desde la propia imagen, con ese bigote que no se nos va a olvidar nunca y que tenía desde que era jugador, hasta, bueno, pues ese halo especial que tenía de contador de historias, de hombre vivido, de hombre muy sabio también en muchas cosas. Y bueno, pues se va un mito. Es que, bueno, este país es como es y vivimos en el fútbol centrismo y vivimos en otra cosa, pero... si esto fuera Estados Unidos, se ha muerto, pues no sé, Bobby Knight, Dean Smith o alguien a ese nivel, pero en nuestro baloncesto, con lo cual, pues nuestro más grato recuerdo para él.
No, una pérdida muy grave para el baloncesto, y estoy de acuerdo con todo lo que decís. Yo creo que lo más importante ahora es intentar que su legado quede vivo, ¿no? Que su legado continúe, recordar sus historias, cómo contaba el baloncesto, cómo enseñaba. Y pues entre todos mantenerlo entre nosotros, de alguna manera.
¿Emilio?
Pues sí, coincidiendo también con todos un poco, yo me quedo más con la figura a lo mejor fuera del baloncesto, que es la que más, fuera del baloncesto, fuera de las canchas, fuera de los banquillos, que es la que más se vivió en los últimos tiempos. Ese pues comentarista que aunaba los comentarios técnicos, que también de suso están en la televisión últimamente, con una cara amable y divertida, más cercano a la gente... no sé, al final es una gran pérdida para el baloncesto, pero también creo que como persona pues se pierde un espíritu especial.
Yo creo, Vicente, que hemos perdido a un entrenador de estos que saca grandes jugadores adelante, porque muchos jugadores están muy agradecidos a él, caso Jorge Garbajosa, caso Rudy Fernández, él fue quien le dio la primera
oportunidad. Propio Lasso también.
Claro, y él siempre ha mostrado una cercanía especial con el jugador y ha estado pues con ellos pendiente, y nunca triunfó en un grande Manel porque su carácter le hacía ser más grande que el propio club, y yo creo que con eso es lo que nos debemos quedar.
Yo me voy a quedar con las palabras de Lasso, nada más ganar esa liga al Riga al Barcelona, y antes de terminar se acuerda de él, porque es lo que ha dicho Fran, él fue el que le hizo ser mejor jugador, y yo creo que eso lo resume todo. Acabas de ganar una liga, pero te acuerdas de un hombre, de Manel Comas.
José, un titular.
Bueno, pues nada, que se ha ido un maestro.
Paco Rabadán, Miguel Olmos, Fernando Martín, Antonio Rodríguez, Fran Guillén, Emilio Escudero y José Manuel Puertas, Carlos Millán y David Rodríguez estuvieron en el control. Volveremos mañana a partir de las 11:30 de la noche para contaros todo lo que ha ocurrido en el fin de semana deportivo. Gracias a todos. Adiós, adiós.